doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo, esperando que nos acompañen a lo largo de la hora del programa del día de hoy. Y bueno, agradecemos a David Baraja la selección de la música, que está a cargo de Omar Aportuondo. Este tema se llama ¿Dónde estabas tú? Yo creo que eso le vamos a preguntar a nuestro invitado al ratito, cuando veamos la necesidad de tenerlo en nuestras vidas. Y a Gabriel Barba por tener la magia en las manos para mover los botoncitos y hacer llegar hasta sus hogares este espacio. Recuerde que nos puede sintonizar en el 104.7 del FM y o en internet en www.radio.udg.mx/lagos, y de igual manera se puede comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual forma, les recuerdo el WhatsApp 474-134-7609 por si usted tiene preguntas que hacernos el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, porque creo que es un tema que pocas veces le damos el tiempo para analizarlo, para tomarlo en cuenta dentro de nuestras finanzas. Y es importante saber que todos volvemos a lo mismo, ¿no? Como todos los seguros en esta vida, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y para esto hemos invitado a hemos invitado a alguien muy especial. Él es Álvaro Alderete Morfín, él es ingeniero industrial egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y está certificado como Charter Life Underwriter y además es especialista consultor avalado, certificado para todos los asuntos que tienen que ver con seguros y demás. Lo quisimos invitar el día de hoy porque Álvaro es quizás la persona que más conoce todo lo que se tiene que saber sobre seguros de vida. Y creo que en estos momentos, y en, bueno, no necesariamente solo por la pandemia, sino en todos los momentos de la vida en general, se necesita tener este conocimiento y a una persona que te diga, hazlo así, de este modo, exacto. Entonces, Álvaro, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer un espacio en tu agenda. Bienvenido a esta primera vez con nosotros en Consulta al Aire.
Hola, hola, muy buenas tardes, hombre, muchísimas gracias, la verdad es que es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy, muchas gracias por la invitación y por esta presentación tan generosa de tu parte, y pues nada, feliz de la vida de estar aquí y encantado de compartir y tratar de aclarar cuantas dudas sean necesarias para este tema tan interesante de los seguros de vida.
Sí, es muy importante, Álvaro, porque realmente nosotros pues no tenemos como mucho esa conciencia o como que lo escuchó uno a veces a lo mejor de algún abuelo o alguna vez el papá lo mencionó, pero voy a empezar por hacerte la pregunta del millón. Ahora sí, porque es con la que a mí me gusta iniciar cada vez que invito a alguien al programa y la primera siempre les hago la misma pregunta. ¿Por qué estudiaste ingeniería industrial?
Mira, pues me encanta esta pregunta porque desde toda la vida he tenido dos maestros muy importantes en mi vida. Uno, mi padre, que es ingeniero, bueno, fue ingeniero, que paz descanse, y otro, mi madre, que es buenísima para todo el tema de las relaciones públicas. Y cuando estaba por tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo me inclinaba mucho hacia las finanzas. De hecho, apliqué para la carrera de finanzas, y cuando le comenté a mi papá que ya había sido aceptado, me dijo: oye, Álvaro, solo te quiero hacer una observación. ¿Por qué no estudias mejor una ingeniería? Y yo le dije: pues porque quiero estudiar finanzas. Me dijo: muy bien, nada más que si estudias una ingeniería, el día de mañana te puedes especializar en finanzas. En cambio, si estudias finanzas, el día de mañana va a ser complicado especializarse en ingeniería. Y la verdad es que me parece un gran consejo. Entonces me puse a investigar acerca de las ingenierías, y esta de ingeniería industrial como que tenía un panorama muy, muy amplio. Me iba a ayudar en la parte de las finanzas, me iba a ayudar en la parte de desarrollo y de administración, como que me parecía muy completa, y fue por eso que tomé esa decisión. Y después, como bien mencionaste al inicio, pues ya me especialicé en la parte de las finanzas y el sector financiero y asegurador. ¿Cómo ves?
Bueno, eso es algo que definitivamente dicen por ahí que los designios de Dios son bastante extraños, pero que Él sabe qué le da a cada quien. Pero cuando yo leo tu currículum, y te lo dije en conversaciones previas, pues yo veo que tú eres parte de una cantidad de cosas que, pues la verdad, yo personalmente no tenía idea que existían. Entonces, por ejemplo, estas asociaciones en las cuales tú estás certificado, ¿cuál es su misión?
Bueno, justamente la misión es perfeccionar a todos los asesores que estamos, así como la banca y las operadoras de fondos certifican a sus asesores. Uh-huh. Pues estas dos certificaciones que yo tomé justamente son para que tengamos las mejores prácticas en el mercado y para que seamos lo más profesionales, lo más honorables posibles en esta bonita carrera. La verdad es que algo de lo que me encanta de la carrera de asesor de seguros, en el ramo que te desarrollo, yo me especializo en la parte de vida, pero es una de las pocas carreras que cada año tenemos que certificarnos ante la comisión de que tenemos las tablas. Uh-huh. Para seguir haciendo nuestro trabajo. Uh-huh. Y hoy, digo, la verdad es que no hay otra carrera en la que tú estudias, y obviamente no, sin afán de descalificar a nadie, pero si estudias leyes, si estudias medicina, bueno, los médicos no dejan de estudiar, pero si no te estás certificando constantemente, tú tienes un título que es válido para toda la vida de que ya eres licenciado, ingeniero o doctor. Uh-huh. Y en el sector asegurador, cada año tienes que estarte certificando ante la Comisión Nacional de que sigues teniendo la capacidad, las tablas y la honorabilidad para seguir en este negocio. Entonces eso pues es parte de un proceso de certificación. Y el American College lo que hace es hacer especialidades para los que estamos en este ramo para compartir mejores prácticas y poder, por ende, pues darle una mejor atención y un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no?
Okay. Ahora, tú has sido miembro de la Million Dollar Roundtable desde que iniciaste tu carrera. Y así alcanzaste es. El nivel más alto dentro de esa organización en el 2014 y lo has mantenido. ¿Qué es estar en el nivel más alto de esa organización? Okay.
Padrísimo, gracias. Bueno, el Million Dollar Roundtable es una asociación a nivel mundial donde nos reunimos asesores de todo el mundo y de todas las compañías a intercambiar mejores prácticas. Uh-huh. Ahora bien, para alcanzar este nivel se piden un nivel de producción mínimo al cual solamente lo alcanzan el 3% de los asesores a nivel mundial. Y bueno, esto es para llegar a la mesa del Million Dollar, que insisto, es una comunidad del sector donde compartimos mejores prácticas, que también es algo bien bonito porque pues es raro sentarte con tu competencia a decirle cómo vender mejor y cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Como que el común denominador de las industrias es: yo me guardo mis secretos. Acá al revés, acá compartimos con la intención de mejorar el servicio al cliente y hacerlo más profesional y que quien sea que se tope con un agente de seguros pues tenga una muy buena experiencia. Okay. Y dentro de la mesa existen tres niveles, que es el nivel mesa, donde están el 3% de los asesores a nivel mundial, después hay un segundo nivel que es nivel corte, y por último está el nivel top of the table, donde estamos, y tengo el privilegio de estar ahí, gracias a Dios, desde hace 6-7 años, y ahí estamos pues poco menos del 0.5% de los asesores a nivel mundial. Insisto, para llegar a esos niveles, pues tienes que tener ciertos niveles de producción anual, y y además, pues mantener esta relación con tus clientes, ¿no? También, que no nada más se trata de vender, sino de mantener a tus clientes cautivos y que sigan confiando en nosotros, ¿verdad?
Claro. Y bueno, todo este asunto no es con el afán de echarle muchas flores a Álvaro, más bien es de contarles a ustedes que tenemos con nosotros el día de hoy al más de los más, porque por algo es el elegido de por muchas personas sabias en todo México para que los asesore en este asunto financiero. Y yo voy a empezar de lleno con la pregunta del millón. ¿Qué es un seguro de vida?
Bueno, antes de contestar, gracias, de verdad, muchas gracias por tus palabras y por tu confianza, y bueno, para mí la verdad, insisto, es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, contestando tu pregunta, mira, creo que la manera más sencilla de definir un seguro de vida es un instrumento diseñado para generar dinero en el momento que más lo necesitamos. En la vida, obviamente siempre necesitamos dinero, pero el seguro de vida está diseñado justamente para que en el momento que fallece una persona, sus herederos tengan acceso a dinero de una forma inmediata y además líquido y sin pasar por procesos engorrosos. Es una manera de trasladar un riesgo. Eso es lo que es un seguro de vida. Trasladar un riesgo donde estamos aportando una pequeña cantidad de dinero para que el día que más lo necesitamos, que no sabemos cuándo va a ser, pero que sabemos que va a llegar, nuestros herederos tengan una cantidad importante de dinero para hacerle frente a una situación pues inevitable. Y si bien la tristeza del difunto no se nos va a quitar, pues sí, como decimos los mexicanos, las penas con menos, ¿no?
Así es. Ok, Álvaro, ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte? Yo me quedo con esta definición de que un seguro de vida es un instrumento diseñado para generar dinero en el momento en que más lo necesitamos, porque regresando al corte tengo algunas preguntas que me surgieron al respecto, ¿te parece?
Me parece perfecto, mil gracias.
No, a ti.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, escuchamos de fondo a Omar Aportuondo, este tema se llama He Perdido Contigo, yo diría que más bien debería llamarse He Perdido Sin Ti por el tema que estamos hablando, y estamos con nuestro invitado del día de hoy, Álvaro Aldrete, hablando sobre los seguros de vida y su importancia, como su nombre lo indica, en nuestra existencia. Álvaro, nos definías este seguro como esa, vamos a decirlo así, esa alcancía que de alguna manera deberíamos de tener para asegurar una tranquilidad económica en un momento que se necesite. Sin embargo, mi pregunta inmediata sería, ¿todos necesitamos un seguro de vida?
Muy buena pregunta. Bueno, mira, yo creo que para contestar esto habría que definir para qué sirve un seguro de vida, ¿no?
Okay.
Y principalmente el seguro de vida sirve para protegernos de tres eventualidades. Una es vivir poco, otra es vivir demasiado, y la tercera es incapacitarnos en el camino. Y alguna de estas tres nos va a suceder. O vivimos poco, o vivimos demasiado, o estamos expuestos a incapacitarnos en el camino. Entonces, pues, ¿quién necesita un seguro de vida? La verdad es que, como bien decías al inicio, nos falta cultura en esto de los seguros de vida, pero un seguro de vida yo te diría que lo necesitan principalmente las personas que generan un ingreso, uh-huh, y o las personas que tienen dependientes económicos. El seguro de vida nos va a servir, como bien dijiste, lo podemos utilizar como un instrumento de ahorro. ¿Por qué? Por el caso de llegar a vivir demasiado, ¿no? Uh-huh. Si llegamos a vivir demasiado, pues contratamos un seguro de vida que nos puede funcionar como un plan de retiro, donde estamos ahorrando un dinero para cuando lleguemos a hacer a estos años dorados donde ya no podemos o ya no queremos trabajar, pues tener un guardadito. Ahora bien, si falleciéramos pronto, si nuestra vida es corta y dejamos dependientes económicos, pues todos estos planes que teníamos de creación de patrimonio se van a ver truncados y nuestros herederos van a sufrir. Muchas veces, digo, hoy en día que tenemos economías combinadas, dicen, bueno, pero yo trabajo, sí, pero finalmente si tenemos economías combinadas y ambos trabajan, necesitamos de ambos flujos para subsistir. Entonces, si uno de los dos de la pareja fallece, aunque ambos estén produciendo, pues nos va a hacer falta este flujo. Así y por es. Eso es que te decía que todas las personas que generan un ingreso necesitan tener un seguro de vida, porque el día que no estén o el día que se incapaciten, esta es la forma de sustituir ese ingreso. Uh-huh. Ahora bien, no solo es cuestión de dejar dinero a nuestros herederos para el día que no estemos. El seguro de vida se utiliza de mil maneras y lo utilizan en todos los extractos sociales del mundo, desde las personas que tienen menos ingresos hasta las que tienen más ingresos. Acabo de vivir tristemente una situación, pues creo que no hay más cercana. El mes pasado, justamente el 20 de enero, falleció mi papá. Y la verdad es que pues la pena y la tristeza no me la quita nadie, pero gracias a que era una persona sumamente organizada, tenía su testamento, tenía todo en un cajón perfectamente ordenado, arreglado. Tenía sus seguros de vida. Y recordarás que en Jalisco estuvimos en semáforo rojo hasta el sábado.
Así es.
Entonces, desde el día que falleció hasta este lunes que acaba de pasar, por más que estaban todos los temas ordenados, yo no podía abrir el testamento porque estaban cerrados los juzgados.
Claro.
Entonces, hacerme del proceso testamentario, saber qué hay o qué no hay, pues para empezar necesitaban estar abiertos los juzgados. Y desde el día que falleció necesitamos dinero para cremarlo, para todo este proceso. Afortunadamente, él tenía un seguro de vida, y ese seguro de vida, en 72 horas hábiles de que entregué los papeles, a mí me lo entregaron, sin necesidad de pasar por un proceso testamentario, por un tema de abogados, de notarios, de juicios, de absolutamente nada. Y la otra parte interesante es, oye, pero pues el que ya tiene un patrimonio, ¿para qué quiere un seguro de vida? Pues finalmente, si ya tienes un patrimonio y sigues trabajando, es porque sigues necesitando un flujo.
Claro.
Y segundo, si ya tienes un patrimonio, llámale terrenos, empresa, tal, el día que fallezcamos, nuestros herederos van a necesitar dinero para adjudicarse todo esto que hemos creado. Hay una cosa de la que nadie nos vamos a salvar en la vida, que es la muerte, y la otra cosa son los impuestos. Entonces, las personas que tienen mucho dinero, muchas propiedades, y creen que tienen la vida resuelta, después fallecen, dejan toda esta herencia a sus herederos, y sus herederos no tienen liquidez o flujo para adjudicarse las acciones de la empresa, para adjudicarse los terrenos, etcétera, etcétera, porque no tienen dinero para pagar los impuestos, y tienen que malbaratar alguna propiedad o algunas acciones de empresa, o lo que quieras y gustes, por falta de una planeación. Yo he escuchado, en la carrera de ingeniería decían siempre que es mucho más barato prevenir que corregir. La prevención es mucho más barata que la corrección, y es cierto, estos instrumentos para eso nos sirven, para prevenir. No sabemos cuándo nos vamos a morir. No tenemos cultura de eso, porque los mexicanos nos burlamos de la muerte, es la verdad.
Así es.
Pero es una realidad, y es mejor fallecer y dejar por lo menos una cantidad de dinero para nuestros herederos, para que las penas de veras sean menos, porque es impresionante lo que te cuesta hoy morirte.
Sí.
Y si no morimos, saber que existen instrumentos donde además, si no me muero, me van a regresar todo lo que le estuve dando a la compañía aseguradora para asumir ese riesgo, más algunos creces, pues es un instrumento bien bonito. La verdad es que funciona muy bien y existen varios tipos, insisto, dependiendo de cada persona y de cada necesidad, pues, En el despacho, con mucho gusto, nos podemos asesorar y ofrecerles la mejor alternativa para cada individuo. Insisto, cada cabeza es un mundo, cada familia es diferente, cada persona tiene necesidades distintas, pero hay un instrumento o un producto que se adapta a las necesidades de todos.
Bueno, Álvaro, sentimos mucho la pérdida de tu papá. Yo sé que, como tú bien dices, la pena no se calma, pero sí hay una tranquilidad al saber que no hay que andar buscando dinero de último momento. Eso es algo muy importante. Cuando hablamos de los seguros de vida, lo primero que mucha gente puede responder es, ay, pero es que cubre muy poquito, o me dan muy poquito, o valen mucho. ¿Qué cubre un seguro de vida? Yo sé que hay como niveles, vamos a decirlo así. Entonces, del más básico al más alto, pues.
Claro. Mira, creo que algo que nos pasa, sobre todo en esta cultura latina, ni siquiera mexicana, de esta cultura latina, nos hacemos muchas ideas en base a lo que escuchamos. Uh-huh. y a veces yo creo que por miedo no nos metemos a investigar.
Y la mitad son mentiras.
Una de las cosas que decía mi papá, que en paz descanse, es, oye, ¿tú vendes seguros de vida o vendes seguros de muerte, no? Sí. Y le decía, pues las dos, porque ahora los instrumentos han cambiado. Existen instrumentos tan sencillos y tan baratos como el, yo le llamo el por si me muero. Ajá. Que es una protección, una alta protección a un bajo costo. Entre más jóvenes somos, más baratos son los seguros de vida de protección pura, donde tú pagas una pequeña prima y en caso de fallecimiento prematuro, pues vas a dejar una cantidad importante de dinero para tus herederos. Estos instrumentos están diseñados para las personas que tienen muy comprometido su ingreso, uh-huh, pero que además tienen un proyecto de vida que dicen, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué, Viviana? Yo quiero juntar de aquí a 20 años, mis proyectos es que si todo funciona voy a juntar X cantidad de dinero, X millones de pesos o de dólares o lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces este instrumento me va a dar un seguro de vida por lo que yo quiero lograr en los próximos 20 años, uh-huh, voy a pagar una prima muy pequeña, insisto, depende mucho de la edad, uh-huh, y si no me muero, pues no lo necesité y trasladé ese riesgo. Okay. Pero si llego a fallecer antes de cumplir mi objetivo de juntar X millones de pesos o de dólares, pues se va a cumplir el objetivo a través del seguro de vida. Te pongo un ejemplo, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, tienes un beneficio por participar en caso de fallecimiento de una cantidad de dinero. Uh-huh. Mi papá fue miembro del Colegio de Ingenieros desde que se graduó. Mi papá falleció de casi 86 años. Entonces, uh-huh, estoy seguro que con la cuota que pagó en el Colegio de Ingenieros durante todos los años que fue miembro, pagó mucho más de la ayuda que podríamos recibir por el fallecimiento. Uh-huh. La ventaja es que a mi papá pagar su cuota anual, además de que le daba muchísimos beneficios por pertenecer, no le quitaba el sueño, porque era una cuota muy accesible, verdaderamente, uh-huh, sumamente accesible. Si hay ingenieros civiles escuchando, por favor, entren, es buenísimo.
Es bueno.
Pero al momento que se necesitó, nos entregaron una cantidad de dinero conjunta, que ese es el tema. Tú puedes decir, oye, 500 pesos al mes o al año, ¿es mucho o poco? Pues de 500 en 500 puede ser poco, pero si los juntas durante 20 años, vas a recibir una cantidad de dinero importante en una sola exhibición.
Claro.
Algo a lo que estamos muy acostumbrados los mexicanos son las tandas, ¿no? Entonces, uh-huh, es un poco como una tanda.
Claro.
Nada más que te ganas la tanda justo cuando más la necesitas. Uh-huh. Entonces, te estás desprendiendo de una cantidad de dinero para recibirla en el momento del fallecimiento, que este es el seguro de protección pura. Pero también están los instrumentos donde te garantizan que si no falleces, te van a regresar todo lo que aportaste más un premio, dependiendo de los plazos y de las edades.
Ajá.
Entre más joven seamos y entre mejor salud gocemos, más accesibles son los seguros.
Claro.
Entonces, este es otro tema cultural que decimos, no, yo voy a contratar un seguro cuando sea mayor o cuando tenga hijos o cuando no sé qué. No, ajá, si tienes la oportunidad, enséñale a tus hijos a contratar un seguro de vida desde chavitos, desde que tienen 18 años. Porque un seguro de vida de $1,000,000 para un chavo de 18 años te cuesta una décima parte que lo que le cuesta a un señor de 50.
Claro.
Entonces, ¿por qué no empezar la prevención y la cultura desde pequeños para que se vayan haciendo patrimonio? Porque algún día lo van a necesitar. Mejor comprarlo barato, ¿no?
Claro. Sí, esa era mi siguiente pregunta, que ¿cuál era la edad ideal para contratarlo? Entonces, entre más jóvenes, muchísimo mejor.
Definitivamente. Y yo creo que en cuanto empezamos, por eso decía, en cuanto empezamos a generar un ingreso, en cuanto empezamos nuestra carrera productiva, es el momento justo para empezar a pensar en un seguro.
Me
topo mucho con personas que dicen, oye, ya estoy por casarme, déjame nada más me caso, y entonces sí contrato mi seguro. Le digo, no, contrátalo antes.
Antes. Sí.
Porque en el momento que te cases, tus gastos se van a triplicar.
Claro.
Y ya no vas a poder meter esto en la ecuación.
Ajá.
Mejor cásate ya con un seguro, y si falleces, ahora que tengas un dependiente económico, llámese ella a él, o él a ella, o él a él, o ella a ella, o como tenga que ser, pues ya estás protegido.
Claro.
Entonces, y ya lo metiste en tus gastos fijos, y lo tienes que hacer casi que a fuerza. Yo les digo que es como la escuela. ¿Por qué pagan la escuela los que tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas? ¿Por qué pagan la escuela? Pues porque es a fuerza, porque si no la pago no lo dejan entrar.
Así
entonces
es.
Tienes que hacerlo prácticamente un algo forzoso, porque sabes que algún día tú o tus herederos lo vamos a necesitar.
Un servicio más, ¿no? Vamos a decirlo así, es un servicio más. Álvaro, ¿te parece si nos vamos a nuestro corte de la media hora y regresamos en un momento más? Porque tengo más preguntas para ti.
Perfecto, encantado, gracias.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos escuchando a Mara Portuondo, esto se llama No me llores más, y si tienes un seguro de vida, a lo mejor puedes llorar con una tranquilidad diferente. Estamos hablando con Álvaro Aldrete, él es el más de los más en seguros, y estamos hablando sobre el seguro de vida. Y ya nos habías comentado, Álvaro, que existe, pues que la edad ideal es entre más temprano mejor, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes un ingreso fijo, digamos que ya es así como que el momento ideal para que le entres a la contratación del seguro. Pero yo te quiero poner tres escenarios diferentes para que más o menos nos digas cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a pensar en un hombre o mujer de 23 años que va empezando su vida laboral, digamos su primer trabajo, una persona de unos 35 que no tiene hijos aún, pero que ya tiene una estabilidad laboral clara, y una persona de 50 que ya tiene hijos y que ya con los hijos se dio cuenta que como que él está medio desprotegido. ¿Cuál sería el panorama para ofrecerle a esos tres tipos de personas?
Ok, bueno, te voy a contestar pues un poco de una manera genérica. Evidentemente lo ideal sería hacer un análisis detallado de cada uno de estos perfiles, pero definitivamente hay respuestas muy genéricas para estos tres escenarios que me presentas, ¿no?
Cada el caso primero, es independiente, ¿no? O sea, cada persona tiene sus propios pros y contras, ¿no?
Habrá que ver, además de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué es lo que busca, qué quiere proteger, qué quiere garantizar. Insisto, como decía hace rato, ¿no? Puede ser que lo que quieres es dejarle un patrimonio a tu familia para que la libren 3, 4, 5 años mientras se estabilizan. Puede ser que quieras dejarles el futuro resuelto, puede ser que quieras dejarles nada más el dinero suficiente para pagar los impuestos necesarios de la adjudicación de las propiedades. Insisto, puede ser muy complejo, pero en general, el primer caso de la persona de 23, 24 años que empieza a trabajar y empieza a generar un ingreso, ¿cuáles serían sus necesidades principales? pues dos. Uno, protegerse en caso de una incapacidad total y permanente, ¿no? Entonces, necesita una cobertura que en caso de incapacitarse le permita seguir recibiendo un ingreso para sustituir el que va a dejar de producir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este chavo o esta chava gana 10, 15, 20 mil pesos al mes, lo que tú quieras, pues necesita una cobertura de incapacidad que si llegas a incapacitarte, pues entonces siga recibiendo este ingreso, porque ahora no nada más no va a producir, va a ser mucho más caro mantener, ¿no? Entonces, para eso es importante tener una cobertura de incapacidad. Y lo segundo que necesitaría esta persona es empezar a planear su retiro. Okay. Empezar a ahorrar una parte importante de su ingreso, porque es en la etapa en la que menos gastas, bueno, en la que menos gastos indispensables tienes, no precisamente en la que menos
gastas. Es lo que te iba a decir.
Gastas en muchas cosas, porque además es la naturaleza, ¿no? Empiezas a tener un ingreso y dices, ahora sí, voy a ver qué compro, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo los invito siempre a que cuando estás en esa etapa, que destines por lo menos el 15 o el 20% del ingreso que antes de empezar a trabajar no tenías, ya lo tienes, a empezar a cuidar del viejecito que vas a llegar a ser mañana. Entonces, contratar un seguro de vida para el retiro sería padrísimo porque con poco dinero vas a tener acceso a una suma asegurada muy importante. Claro. Vas a tener acceso a una meta de ahorro muy importante a tus 55, 60 o 65 años, dependiendo de lo que la persona decida. Y además vas a tener una protección en caso de incapacidad. Entonces, prácticamente todas estas áreas las puedes cubrir con un solo instrumento, ¿no? Que es protección por incapacidad, ahorro para tu retiro, y además, pues, en ese momento quizá no tengas dependientes económicos, pero quizá vives todavía en casa de tus papás, entonces, pues, la cobertura de fallecimiento iba a estar para que pues, si llegaras a fallecer, le caiga algo de dinerito a tus papás. Uh-huh. Y la otra, eventualmente esta persona, pues, va a cambiar su situación y probablemente llegue a tener dependientes económicos y ya contrató una cobertura de vida barata, por llamarlo de una manera, ¿no? El segundo escenario, 35 años, capaz que ya es independiente, ya vive solo o sola, ya no tiene todavía hijos. ¿Qué necesita empezar a pensar esta persona? Bueno, igual. La protección por incapacidad siempre es importantísima tenerla, pero capaz que ya es un momento de pensar en una cobertura donde tengas una buena protección, la cual tú puedas estar haciendo aportaciones durante un periodo de tiempo definido, llámale 10, 15 o 20 años, y que asegures esta protección de por vida. Okay. Estos son planes que se llaman ordinarios de vida o planes vitalicios con aportaciones limitadas. Esta persona que ya tiene una mayor necesidad de protección, tiene una mayor edad, ya seguramente tiene un ingreso mayor que cuando empezó la carrera a los 23, 24 años, pues puedo hacer un esfuerzo de decir, oye, yo voy a pagar yo le llamo pago mi herencia en abonos facilitos, ¿no? Voy a ir aportando una cantidad de dinero durante los próximos 10, 15 o 20 años, y yo ya sé que el día que fallezca, mis herederos van a recibir una suma mucho mayor a la que yo aporté.
Claro.
Si fallezco antes, pues en ese momento lo van a recibir. Si fallezco después de que yo termine de hacer mis aportaciones, lo van a recibir. Si me incapacito, lo voy a recibir, y además mis herederos lo van a recibir el día que fallezco. Y además, si en un momento me veo en la necesidad de cancelarlo, pasado cierto tiempo de aportaciones, yo tengo una garantía de que recupero el 100% de mis primas. Imagínate que te dijeran, oye, yo te vendo el seguro del coche, ¿qué prefieres? ¿Este que te cuesta un peso, que si no chocas, pues se fue a fondo perdido? ¿O este que te cuesta 3 pesos, pero que si durante 20 años no choca, te regreso el 100% de las aportaciones que me hiciste? Entonces, pues seguramente si eres de estas personas que no choca mucho, que es muy cuidadosa, pues obtenés la segunda opción, que parece ser más costosa, pero si no choco me regresan el 100%.
Pero me premia.
Más o menos así funciona, ¿no? Y el tercer escenario, insisto, cada cabeza es un mundo, pero si estoy con una persona de 50 años que dice, oye, yo ya tengo dependientes económicos de 5, 6, 7 y 10 años, están en unos años más, y vamos a pensar que es el caso en el que dice, tengo mis flujos muy apretados, o sea, no tengo yo un excedente para hacer una cobertura de retiro o una cobertura como la de la persona de 35 años que sea de una buena protección y que sea vitalicia, pero tengo una necesidad porque tengo cónyuge y dependientes económicos, y si yo falto en los próximos años, los voy a dejar en la calle.
En la calle.
Para esta persona lo mínimo indispensable es una cobertura de protección pura, que le dé la cobertura de incapacidad y fallecimiento, que son los planes temporales o de seguro de vida puro. Estos planes no van a tener recuperación.
Ajá.
Si pasan los 20 años de cobertura y no falleces, pues bendito sea Dios, trasladaste un riesgo y fue el costo de trasladar el riesgo.
Ajá.
Pero si llegaras a fallecer en ese inter, pues tus herederos van a recibir una cantidad de dinero muy superior a la que estuviste aportando. Y en caso de una incapacidad, igual vas a recibir una cantidad de dinero muy superior a la que estuviste aportando. Entonces, de manera muy general, insisto, capaz que estas serían las opciones, sí, solo sí, los perfiles cumplen las condiciones que te dije.
Claro.
Pero tengo todo tipo de casos, o sea, tengo personas de 50 años que además de estar pagando su plan de retiro, están aportando para su plan vitalicio y además ya le contrataron el seguro de vida vitalicio a los hijos.
Uh-huh.
Y tengo jóvenes que están destinando el 50% de sus ingresos para su plan de retiro porque son muy ordenados y porque prefieren vivir ajustados ahorita y acostumbrarse a un menor nivel de vida.
Claro.
Y saber que se pueden retirar antes. Finalmente, hay que entender mucho las necesidades y los deseos, sobre todo del prospecto,
uh-huh,
para poder presentar una solución acorde a eso, a sus necesidades y a sus deseos.
Sí, no es algo de ir a contratar en la tiendita de la esquina, ¿no? Definitivamente se necesita una asesoría especializada. Ahora, preguntas muy sencillas. Por ejemplo, en el caso del individuo de 35 años que no tiene hijos, contrata el seguro. En el momento en que esa persona contrae matrimonio, tiene descendencia, ¿esos datos se actualizan en el seguro? ¿Cambia el valor de la póliza?
Qué buena pregunta. Fíjate, los datos se pueden actualizar siempre. Tú puedes cambiar los beneficiarios cuantas veces quieras.
Ok.
Y la mayoría de los planes, hay unos planes que se incrementan año con año,
ajá,
pero la mayoría de los planes que nosotros ofrecemos ya tienen una prima que se llama nivelada. Es decir, la prima no va a cambiar durante la vida de la póliza.
Uh-huh.
Entonces, si yo hoy, soltero, sin hijos, contrato una póliza vitalicia y tengo de beneficiarios en caso de incapacidad, obviamente yo, y en caso de fallecimiento mis papás, y el día de mañana tengo dependientes económicos, puedo cambiar para que los beneficiarios sean mis dependientes económicos.
Okay.
Y vamos a pensar que vivo demasiados años y ya no tengo dependientes económicos,
uh-huh,
pero hay una fundación a la cual me encanta apoyar,
okay,
y yo quisiera que el día que yo no esté, pues este dinero le llegue a la fundación.
Uh-huh.
Puedo dejar de beneficiario a la fundación.
Okay.
O en casos mucho más complejos, y no me voy a meter a detalles, pero nada más lo voy a mencionar, hay personas que tienen fideicomisos.
Okay.
Puedo dejar de beneficiar el fideicomiso para que sea el fideicomiso quien se encargue de administrar el dinero como yo lo decidí en vida. Entonces,
okay,
la verdad es que es muy flexible. Si cambio de domicilio, si cambio de ciudad, no pasa absolutamente nada, solamente hay que mencionarlo. Entonces, lo que preguntaba se llama agravación del riesgo, pero
uh-huh,
en este caso, pues cambio de beneficiarios no es una agravación de riesgo. Y si yo ya tengo una póliza contratada y padezco una enfermedad, lo cual se consideraría una agravación de riesgo, pues mi prima no va a cambiar. Lo que sí es que si yo contrato cualquier producto nuevo, entonces las condiciones de aceptación van a ser en función a mi nueva situación.
Claro.
Es por eso que insisto, es bien importante contratarlas con juventud y con salud. Cuando a mí, la verdad es que mi trabajo es bien bonito, pero tengo que tocar las puertas el 85% de las veces. Es muy raro que me toquen la puerta para contratarme un plan.
Uh-huh.
O sea, yo tengo que tocar la puerta y ofrecerles mis servicios. Ya que conocen los alcances de estos productos, es que me contratan.
Que te buscan.
Cuando alguien me habla para pedirme un seguro de vida, en el 50% de las ocasiones ya trae un problema de salud.
Sí.
O sea, es, oye, ya me dijeron que voy a morir, ¿puedo contratar un seguro de vida? No, pues ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, tenía que contratarlo antes,
ajá,
que pidieron esta mala noticia, ¿no?
Bueno, ahora, un caso muy particular que siempre me ha llamado la atención. Tú dices el fideicomiso en caso de que no tengas dependientes. ¿Hasta qué línea de generación puedes dejar de beneficiarios? ¿Cualquiera? ¿Sobrinos, nietos, etcétera?
Lo que tú quieras.
Okay.
A quien tú quieras puedes dejar. De hecho, sobrinos, nietos, hermanos, pareja, dispareja.
¿Entran las mascotas como algunas locuras por ahí que he escuchado?
Una mascota como tal no la puedes dejar, tendrías que dejárselo a una a un ser humano mayor de edad.
Que se encargue de la mascota.
Que se encargue de la mascota, porque la mascota pues no tiene facultades para ir a cobrar el seguro. Y ahorita que te contesté eso, sí hay una hay un detalle. Tiene que ser mayor de edad el beneficiario.
Claro.
Eso no quiere decir que yo no pueda dejar de herederos a menores de edad. Simplemente
con una albacea, ¿no?
El dinero no se los entregan hasta que no cumplan la mayoría,
la mayoría de edad.
Pero yo puedo dejar, en caso de minoría de edad, a un tercero que administre este dinero mientras los herederos cumplen la mayoría de edad.
Okay.
La verdad es que hoy en día son muy, muy opciones. Flexibles los instrumentos, e incluso hay unos que tienen fideicomisos integrados, donde puedes decir, oye, mientras mis hijos o mis herederos sean menores de edad, entrégales una renta a través de un mayor de edad, y en cuanto cumplan la mayoría de edad, les entregan lo que quedó de la suma asegurada. La verdad es que hay muchísimas alternativas y cada día son más flexibles.
Sí, yo tuve en alguna ocasión un jefe que cuando su hijo tenía 10 años, le contrató un seguro para pagarle hasta el día que se muriera, casi, ¿no? O sea, tenía un seguro en dólares acumulado, ya listo, preparado, dispuesto en el momento en que lo necesitara. Otra pregunta, ¿hay alguna cláusula, algún tipo de fallecimiento que en un seguro de vida no cubra?
Mira, en estricto sentido, solamente hay dos. Uno, un seguro de vida no va a pagarse cuando en la solicitud existió una omisión con dolo. ¿Qué quiere decir?
Mentira.
Que yo soy consciente que tengo una enfermedad, no la declaro y me muero en los primeros 2 años de vigencia de la póliza, porque existe otra cláusula que se llama disputabilidad.
Uh-huh.
Y fallezco en los primeros 2 años de vigencia de la póliza habiendo hecho una omisión con dolo.
Con dolo, claro.
La compañía aseguradora tiene el derecho de investigar y en caso de que
negarlo, de que
descubra que yo sí sabía que tenía la enfermedad y no la declaré, entonces no va a pagar.
Okay.
Pero pasados 2 años de vigencia, aún bajo esas condiciones, la compañía de seguros va a pagar. Ojo, si yo contrato un seguro de vida y tengo una enfermedad de la que no sé, porque no me he hecho un estudio, pero la tengo, contrato mi seguro y a los 8 meses me hago un estudio y resulta que tenía una enfermedad, eso no es dolo, eso sí va a estar cubierto.
Ah, okay. Bien.
Y la segunda donde no va a cubrir va a ser en caso de suicidio, igual durante los primeros 2 años de vigencia.
Okay.
Si yo contrato un seguro de vida y cometo suicidio en los primeros 2 años de vigencia de la póliza, la compañía aseguradora no va a pagar. Sin embargo, pasados 2 años de vigencia ininterrumpida la póliza, aún en caso de suicidio, la póliza de seguro de vida sí va a pagar.
Okay. Y el caso de los deportes extremos, que yo siempre veo que en los seguros siempre te dicen, practica paracaidismo, X, no sé. No,
mira, hoy en día creo que los deportes más extremos que existen, además de los que mencionaste, es la política, ¿no?
Sí, definitivamente. Creo que ese es de los más extremos.
Se llama grabación del derecho. Entonces, lo único que hay que hacer es declararlo, ¿no?
Uh-huh.
No te puedo decir que hay un deporte que no esté cubierto, capaz que hay compañías que no cubren ciertos riesgos o que eligen no cubrirlos, pero en estricto sentido, lo que haga, la compañía tiene el derecho de decirte, yo te cubro el riesgo, pero vas a pagar más. Evidentemente paga más un paracaidista profesional que una persona sedentaria, ¿no?
Claro,
porque
claro. Que lo haga por diversión, ¿no?
La compañía dice, ¿sabes qué? Sí te aseguro, pero se le llama al caso una extra prima. En tu caso,
okay,
te voy a dar la misma cobertura, pero te cuesta el doble o el triple.
Uh-huh.
Pasa mucho con las personas, con las figuras públicas, con las personas que se dedican a la política, que practican deportes extremos.
Las estrellas. Pues
se consideran personas
demás,
¿no?, de alto riesgo y aumenta su prima. E incluso, hay personas que padecen ciertas enfermedades que les van a dar la cobertura, pero le van a decir, bueno, tú como tienes un riesgo de mucho más alto de fallecer que una persona en condiciones normales, sí te voy a dar la cobertura, pero te va a costar un poquito más que a una persona que entra en los parámetros normales, ¿no?
Claro, estaba pensando en cuánto debe de estar el costo de la póliza de Tom Cruise, que dicen que él mismo hace sus escenas de riesgo. Debe ser estratosférica.
Debe ser muy elevada, ¿no? Definitivamente.
Sí, o sea, debe ser algo que se sale completamente de mi cantidad de números en la cabeza. Álvaro, ¿se puede contratar en México un seguro en dólares?
Ok, buenísima pregunta. Hoy en día, por la globalización y por todo lo que ha evolucionado el mundo, la mayoría de las pólizas en México de vida se contratan en dólares, en UDIs, que son unidades de inversión, y o en pesos indexados. Okay. También se pueden contratar en pesos. Pero la mayoría nos ofrecen esto con la finalidad de mantener el poder adquisitivo tanto de los ahorros como de la suma asegurada en el tiempo. Entonces, sí se puede. Ojo, la cobertura va a estar en UDIs, dólares, pesos indexados o peso. Pero todas las operaciones se hacen en peso. Al tipo de cambio fix que anuncia el Banco de México o al valor que anuncia la UDI. Las compañías aseguradoras ya por ley no pueden recibir dólares ni entregar dólares, pero la cobertura está dolarizada. Entonces, si hoy el dólar está a 20.17 y tu suma asegurada era de $1,000,000, pues te van a entregar 20,170,000 pesos. O si te tocaba pagar $1,000, pues vas a pagar 20,170 pesos.
Claro.
Tal cual, al tipo de cambio. La respuesta es sí.
Okay. Ahora, ¿cuál es así como que el caso específico donde tú le dices, lo siento mucho, no le puedo vender un seguro de vida?
Bueno, la primera es si la persona que tengo enfrente me entero que hace operaciones ilícitas como lavado de dinero, trata de personas o narcotráfico. Mi obligación, de hecho no le diría por miedo, pero la compañía lo va a rechazar, ¿no?
Es lo que te iba a decir. ¿Estás seguro que le vas a decir que no?
yo voy a meter el trámite, pero la compañía va a decir no. No hay manera, ¿no?
Claro.
Salvo esto, honestamente, yo siempre hago el intento. Me ha tocado casos de personas que me dicen, no, Álvaro, yo no soy asegurable. Ya me dijo fulano sultano que por mi peso o porque tengo un solo pulmón o porque padezco de diabetes, ya no soy asegurable. Yo siempre hago la lucha. O sea, finalmente la decisión la toma la compañía aseguradora y a su vez las reaseguradoras con las que trabajan. Entonces, yo no pierdo la oportunidad de decir, oye, si tú estás interesado en un seguro de vida, vamos viendo con qué compañía está dispuesta a asumir el riesgo y vamos viendo qué condiciones nos ponen. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Obviamente, si tienes una enfermedad terminal y te dan menos de un año de vida,
pues
es muy poco probable que la compañía asuma el riesgo. Pero finalmente, pues la decisión ni la tomo yo como intermediario, ni la toma el cliente. La toma la compañía aseguradora. Hay que darle la oportunidad de que revise el caso y que nos dé una respuesta. No perdemos absolutamente nada con intentarlo.
Así es.
Bien dicen que pedir no empobrece.
Así es. Y él no lo podemos tener. O sea, lo demás que se obtenga es ganancia. Bueno, yo le quiero contar a los radioescuchas que yo contacté a Álvaro a través de Instagram y quiero contarles específicamente mi situación porque él es el asesor financiero de muchas personas importantes en México y tengo que decir, me sorprendió muchísimo que me contestara en el Instagram y así, tal cual, le dije, oye, necesito que me eches la mano, ayúdame a estabilizar mi situación financiera. Muy amablemente lo hizo porque esa es otra de las partes a las que se dedica. Él y su bufete. Entonces, yo quiero, Álvaro, que nos compartas tus redes, toda la información, por si alguien quiere contactarte para que te encuentre más fácilmente.
Ay, muchísimas gracias. No, hombre, encantado. La verdad es que fue un gustazo, poder apoyar y nos encanta. La verdad es que me encanta este trabajo y me encanta poder ayudar a las personas, independientemente de que se conviertan o no en mis clientes en el corto plazo, pues poder ayudar para que en un futuro tengan estabilidad financiera y si me honran con ser su asesor, pues padrísimo. Mira, me encuentran principalmente redes sociales, las que manejo son Twitter e Instagram, y estoy como @AlvaroAldreteM, AlvaroAldreteM en Twitter e Instagram. En YouTube y en LinkedIn me encuentran como Álvaro Aldrete Morfín. Tengo dos páginas de internet. Tengo la página del despacho, que es www.aldrete.com.mx. Ahí compartimos toda la parte de la asesoría patrimonial a través de instrumentos del sector asegurador. Hablamos un poco de todos los conceptos y las soluciones que ofrecemos. y tengo una página personal que es www.alvaroaldrete.com. En esta página promovemos más la parte de las conferencias, de mis libros y cositas más específicas de Álvaro solamente, no relacionadas con el
porque tema. Tienes también un podcast, ¿no? Un blog, una cosa así.
También, sí, ya, qué bueno que lo mencionas. Sí, empezamos el año con un podcast que se llama Detrás de las Ventas. Y digo empezamos porque lo hago en colaboración con mi amigo Rodrigo Rivera. Y cada 15 días estamos subiendo un podcast. Está en todas las plataformas. Yo siempre digo Spotify porque es como la más conocida, claro. Pero está en todas las plataformas. Se llama Detrás de las Ventas. Y bueno, ahí estamos empezando a compartir ideas, tanto de ventas de seguros como de ventas en general. Y tratamos de hacerlo de una manera muy relajada y muy amena para que se pase rápido la media hora del programa.
Así es, y es que la salud financiera es tan importante como la salud del cuerpo, como la salud de la mente, y es importantísimo que cada uno de nosotros lo tenga presente. A veces, luego te invitaré para hablar de salud financiera, porque al fin y al cabo eso nos causa estrés, y el estrés nos hace una cantidad de esos destrozos en el cuerpo, entonces podemos hablar en una segunda oportunidad, Álvaro, si gusta, sobre esa salud financiera de la que muchos necesitamos apoyo. Encantado. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por atender este espacio, por hacer un campito en esa agenda apretada que yo sé que tú tienes, y pues bueno, ¿algo más que le quieras decir a los radioescuchas antes de despedirnos?
No, hombre, al contrario, no, la verdad es que muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, gracias por la invitación, de verdad, para mí es un honor y un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, me fascina lo que hago, me encantará poder atender a cualquier persona que nos escucha hoy. No, no tengan reparo en contactarme, para mí de verdad es un gusto y un honor sí hacer lo que hago.
Sí
contesta, ¿eh? Sí, no, la verdad sí contesto, te consta. Y bueno, te agradezco, creo que tengo una agenda ocupada, sí está ocupada, pero siempre hay tiempo para ayudar a las personas, como bien dices, a que tengan una salud financiera. Encantado de la vida de haber estado con ustedes, gracias, porque como bien dices, pues un seguro de vida te da paz mental, y la paz mental te va a dar salud. Entonces,
así es.
Nosotros estamos, yo estoy a sus órdenes, pongo sus órdenes a mi despacho, a mi equipo de trabajo. Agradezco este espacio, agradezco la confianza. Y pues nada, espero muy pronto estarles anunciando que estaremos ahí hablando de salud financiera con muchísimo gusto.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy. Muchísimas gracias a Gabriel Barba también por estar al frente de los botoncitos en la consola. A ustedes por el favor de su atención y, por favor, escúchenos en punto de las 2 el próximo viernes con una emisión más de Consulta al Aire. No se vayan del 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.